Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Pasan 8 minutos, bueno, ya 9 de la medianoche, y se incorpora a Cristina Nogales en la dirección técnica, el control central, la edición de los podcasts, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro en los contenidos de hoy. Y sin más tiempo que perder, seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
El silencio puede ser el peor de los presagios, como en la antigua Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, donde los muros respiran siglos de historia y hay tardes en las que la calma resulta inquietante, casi antinatural. Fue en una de ellas cuando Ángela Ruiz sintió el frío imposible, ese que no responde al clima sino a algo más profundo y oscuro. Lo que comenzó como una sensación extraña terminó en un encuentro en el corredor con una silueta desfigurada, desafiando toda lógica, porque su paso arrastrado terminó desvaneciéndose ante sus ojos. Llega el momento de poner en marcha la Spirit Radio, con ganas de saber si su interacción aporta nueva información en torno a este emblemático lugar. José, los antiguos hospitales suelen ser lugares propensos a una importante concentración de manifestaciones paranormales debido, pues, a una serie de factores ya explicados en La noche más hermosa. ¿Ocurre lo mismo en la Facultad de Filosofía y Letras? ¿Coincide con las posibles causas para que se conviertan en escenarios especialmente propensos a este tipo de relatos?
Ocurre lo mismo, porque es un sitio que está muy cargado. Y está muy cargado porque hay una concentración alta por aquello de las funciones que ha tenido en un pasado. Estos lugares reúnen una serie de factores que son únicos, combinados en escenarios que son especialmente propensos a este tipo de relatos. En primer lugar, un hospital, un antiguo hospital, lo cargado que están esos sitios. Hospitales que vienen del pasado y que son espacios profundamente ligados al sufrimiento humano, que durante siglos, especialmente en época en épocas de epidemia, estos edificios no solo eran lugares de sanación, de curación, sino que también eran escenarios donde la muerte estaba constantemente presente. Y de hecho, llegaban los carros. Los carros tirados por aquellos caballos percherones, os acordaréis de ellos, ¿no? Y echaban a los difuntos, a los muertos, los echaban allí y se contaban, los fallecidos se podían cortar por cientos en un día. Entonces son sitios donde ha habido cadavérico, donde ha habido mucha muerte, y a diferencia de otros sitios, aún así, bueno, pues se vivían situaciones de dolor físico, de miedo, de soledad, de desesperación y, en muchos casos, muerte sin un acompañamiento ni un ritual adecuado. Ese contexto es el que ha alimentado la idea de esas emociones intensas, casa, que puede quedar impregnada en un entorno en el cual genera lo que los investigadores, los parapsicólogos, llaman memoria residual. Por otro lado, muchos de estos hospitales fueron construidos y adaptados sin los criterios modernos de higiene, de ventilación o de distribución. Los pasillos largos, salas oscuras, ellos salas estructuradas de una forma laberíntica que generan una atmósfera, incluso hoy día puede resultar inquietante la arquitectura que influye, porque, bueno, hoy porque ya es energía. Es una, son sitios universitarios, pero que todavía se nota, se palpa, ¿no?, la estructura que tiene, la distribución que tiene, cómo se corresponde con la de un antiguo hospital. Cada etapa, además, añade un simbolismo, un significado, lo que refuerza la percepción de que el lugar arrastra un pasado cargado. Y desde una perspectiva más psicológica, los antiguos hospitales también activan nuestros miedos, la enfermedad, la decadencia del cuerpo, la muerte, escuchando. Y se escucha bien, de todas formas.
Se oye bien, ¿verdad? Me llama la atención porque resulta como muy telegráfico, ¿verdad? Muy escueto lo que va comentando, con una voz grave, pero eso, escueto. Sí. Y telegráfico. Sí. Me llama la atención.
Sí, porque, bueno, los mensajes depende, también depende de la situación.
Es como, verá, hay en veces que la voz es como más arrastrada.
Correcto.
Y este, sin embargo, es tac, tac,
claro.
¿Sabes?
Y es por eso, es el contexto. Muchas veces cambia porque cambia también lo que la energía, bueno, en este caso, la franja de energía que traduce el aparato. Uh-huh. Entonces hay veces que lo traduce más corto y son frases más cortas, y veces que son más largos y son frases más largas. ¿Sí?
Uh-huh. ¿Alguna cosa más que querías añadir, José?
Sí, sigo un poco. Vale la pena. Se ha escuchado muy bien. Entonces, claro, nos encontramos que ante todo esto existe un factor social, un factor narrativo, testimonios como los que se van acumulando en la Facultad de Filosofía y Letras que generan todo lo que es una especie de tradición dentro de la facultad, donde cada nueva experiencia que suma una persona nueva va creando un ecosistema de creencias donde lo paranormal se convierte en una explicación plausible dentro de lo que es el contexto de la universidad. Y finalmente, desde un punto de vista más abierto, haz el favor. Desde...
Sería mejor antes.
Pues vamos a ponerlo...
Yo es que pensaba que al liberarlo se iba a oír un poco más fuerte, pero no se oye. Bueno.
Antes,
ya está. Y, es que hoy lo tenemos la máquina en el estudio.
Sí, la tenemos en estudio. Uh-huh. Y bueno, no necesariamente se explican en muchas ocasiones como fantasmas. Otras veces se hablan de anomalías relacionadas con la percepción, incluso la energía, la interacción que hay en el sitio, ese contenedor de emociones de las que tantas veces hemos hablado. Y es un conjunto que no es un único motivo, sino que es una combinación de historia, de arquitectura, de función en un pasado, de emoción humana, de construcciones. Es decir, es un poco de todo lo que convierte a este lugar en un foco recurrente de actividad paranormal.
Las apariciones de siluetas de figuradas o enfermas que han descrito los testigos, ¿podrían estar vinculadas con las víctimas reales de epidemias que murieron en el edificio, Jesús?
Podría estar directamente relacionado. Hay que tener en cuenta que cuando existe un acontecimiento importante para el ser humano, y eso es algo que se ha demostrado mediante algunos estudios ya más bien científicos, médicos, biológicos, con detectores de campo electromagnético, como son los TAC, como con detectores de flujo neuronal, se ha descubierto que existe el sufrimiento genera una gran cantidad de energía, precisamente por la reacción que tiene el cuerpo a la hora de intentar defenderse de ese ataque que sufre. Uh-huh. Y eso, pues, esa descarga de emotividad, pues sí, se puede medir en esas pantallas, pero también existe una franja de energía desconocida hasta ahora mismo que puede quedar impregnado en ese lugar. Aunque en todo esto puede entrar una hipótesis que es bastante sugerente, y es la hipótesis de la frecuencia. La explico un poquito así brevemente. Veréis, ahora mismo voy a partir de lo que hemos explicado en alguna que otra ocasión. Radiofónicamente hablando, ahora mismo en el ambiente hay otras muchísimas frecuencias que se están emitiendo. Uh-huh. Lo que pasa es que el receptor sintoniza alguna frecuencia concreta y entonces vemos una de esos sonidos que va por esa frecuencia de la que estamos hablando. Bien, en el caso de un lugar cargado, ¿no tenemos un sintonizador? ¿O sí? Puede ser que el sintonizador sea la propia intención del ser humano. Quiero decir, ¿qué canal escucho dentro de un hospital? ¿Escucho el canal de aquella impronta energética que también han podido dejar situaciones felices, como por ejemplo un nacimiento? ¿O por ejemplo la alegría de una familia viendo cómo ya se ha terminado su agonía de esa enfermedad y puede irse a casa? ¿O sintonizamos con aquella parte negativa a la cual una familia llora a un enfermo que ha fallecido? ¿O el propio fallecido?
Esa respuesta la tendréis vosotros, claro. De acuerdo con las investigaciones que habéis hecho.
Pero generalmente
suele ser casi siempre negativo.
Claro, porque es sumamente difícil. Nosotros
es más fuerte la energía negativa que la... Pues tengo entendido que el amor tiene mucha fuerza.
El ser humano está programado
o más sintonizado
para lo negativo.
¿No?
¿Por qué? Porque antropológicamente hablando, la forma de salvar la vida era siempre estando alerta y siempre pensando mal. Y eso se nos ha quedado en los genes. Con lo cual el ser humano es un animal de pensamiento negativo fácil. Yo siempre he puesto este ejemplo. Si el ser humano fuera lo contrario, no existirían personas o escuelas para aprender a pensar en positivo. Sino existirían escuelas a lo mejor para aprender a pensar en negativo, por ejemplo. Pero resulta que estamos programados al contrario. Pensar en negativo es facilísimo. Pensar en positivo, hay gente que requiere años para salvarse de ese yugo. Con lo cual nosotros no hemos conseguido todavía que una persona vaya a un hospital y tenga la mente objetiva. Que sintonice, mejor dicho, que su mente empiece a generar energía de vibración para que se sintonice con franjas de energía que pueda ser, pues eso, más, un poco más light, ¿no? No ocurre eso. Vamos a un hospital e inmediatamente la imagen mental es pesadumbre, dolor, muerte, destrucción, pena, rabia, llanto. Y claro, cuando nosotros vamos en esa franja, vamos, llevamos ese sintonizador en la cabeza, pues ¿qué es lo que se traduce? Pues empieza a vibrar esa energía que no es tan positiva. Y empiezan a grabarse en psicofonía de los lamentos, los llantos, empieza a escucharse el ruido de llanto por los pasillos, de golpes en las camas, en las habitaciones, todo lo malo. Que no nos va a hacer daño, no, más bien nos hacemos daño nosotros cuando salimos corriendo asustados. Pero suele pasar suele ocurrir eso en los hospitales, ¿no? El hospital abandonado, estoy hablando. Es muy difícil. Yo me gustaría personalmente, y José seguro que también, encontrarnos con alguien que diga, oye, mira, que vamos a ver todo el panorama energético que haya aquí en este sitio, desde lo malo hasta lo bueno, desde lo bueno hasta lo malo, todo, vamos a verlo todo. Oye, sería fantástico, porque nos daría una riqueza de detalles mucho mayor de la que percibimos hoy en día. Uh-huh. Que estamos viendo lo de los llantos, pero que estamos ya un poquito cansados de llanto ya, ¿eh?
La verdad es que es bastante repetitivo lo que suele ocurrir con todo lo que tiene que ver, digamos, las pruebas, las muestras que se manifiestan, como es el caso, por ejemplo, de las bajadas de temperatura, ¿no, José Manuel? Que es uno de los elementos más repetidos en los relatos de experiencias paranormales. ¿Desde qué perspectiva analizáis su significado? En un encuentro de estas características.
El fenómeno de termogénesis, que siempre se tiene muy en cuenta y que siempre que vamos a un sitio lo advertimos. Oye, cuidado que no vayáis a dejar sugestionar por a lo mejor el tema de una puerta abierta o que estemos investigando en una zona en la que hay una ventana o hay una puerta o hay cualquier historia, digo, porque entonces lo confundimos, ¿no? Siempre cuando hablamos de termogénesis se tiene en cuenta el qué, pues que estemos en un sitio convenientemente controlado, que tenemos una serie de aparatos que nos van a dar unas lecturas correctas y profesionales, que también he visto que, oye, no los culpo, ¿no? A investigadores, a chavales que van con su estación meteorológica de en este caso de unos grandes almacenes, que eso te hace una lectura cada minuto, eso no vale. Es decir, tenemos que utilizar mínimo que haga una lectura por segundo. Y hay incluso algunas que hacen cada décima de segundo. Es decir, cuando hablamos de todo ello, es algo serio, ¿no? Pero en primer lugar, desde un enfoque más vinculado con el mundo del misterio, estas caídas de temperatura suelen interpretarse como una señal previa a una manifestación. Es decir, en unas tradiciones se asocia el frío repentino con una alteración al entorno. como si algo interrumpiera en las condiciones normales del espacio. No se trata simplemente de sentir frío, sino de una sensación intensa, localizada, repentina, que los testigos describen como antinatural, incluso cuando el ambiente general es cálido. Ese contraste es lo que se convierte o lo que convierte la experiencia en algo que ya es impactante, ¿no? Porque tú dices, uf, aquí está cayendo la del pulpo, aquí hace tela de frío, aquí... Entonces, ahí existen explicaciones que tienen que ser o irse descartando. Explicaciones como, no, es que hay corriente, no, mire usted, estoy en una habitación cerrada. Como si hoy aquí en el estudio, que hace bastante calor, dijéramos, no, es que está la ventana abierta, perdona, la ventana está cerrada y la puerta está cerrada y el aire acondicionado no funciona. Con lo cual, mira, que empiece aquí a bajar la temperatura de una forma loca, es que algo raro hay. Independientemente de que va pasando la noche y que a medida que va progresando la noche, las bajas presiones se ponen de manifiesto y la temperatura baja. Eso es una explicación meteorológica, una explicación científica, un efecto y un fenómeno físico. Pero lo que no tenemos es explicación, que ahora mismo, estando aquí en un ambiente, no sé qué temperatura puede ser en el estudio, pero vamos, 22, 23 grados hace.
Tranquilamente sí.
Que empiece a bajar la temperatura de una forma tremenda y tú empiezas a pasar frío, tú
dices, ojalá, yo porque un fantasmita ahora no estaríamos un fantasma aquí ahora mismo.
A mí me hacen falta 10 grados más.
Porque está muy tranquila la espiré.
Sí, está muy tranquila. Y bueno, nos encontramos también con que a todo esto se suma la fisiología del propio organismo, es decir, el miedo, la alerta, la sorpresa que activa el sistema nervioso, y esto puede provocar que escalofrío, la piel de gallina, la sensación de frío, las situaciones de tensión, el cuerpo que puede interpretar cualquier estímulo como más intenso de lo que realmente es. Es decir, la sensación térmica que no siempre depende exclusivamente del entorno, sino que también del estado emocional de quien experimenta. Otro aspecto importante es la percepción selectiva. En un entorno cargado de historia o asociado al inexplicable, una sensación de frío no se interpreta como algo cotidiano, sino como un posible indicio de algo más. Si el cerebro busca un significado en lo que ocurre, si el contexto sugiere misterio, esa sensación se amplifica y se integra dentro de una narrativa más amplia, que al fin y al cabo, esto es lo que es la sugestión, no es ni más ni menos. No obstante, hay un matiz que mantiene el interés en este fenómeno tan, tan especial, y es que muchos testigos coinciden en describir esas bajadas de temperatura como un algo muy concreto, casi tangible, localizado en un punto específico del lugar, en unas habitaciones, en unas aulas, hoy, antiguamente, salas de lo que eran el antiguo hospital. En definitiva, bajadas de temperatura que suelen entenderse como una convergencia de varios factores en lo que todo tiene un peso determinado, en la que todo interviene y en lo que es un elemento clave en un momento dado para determinar que si en un sitio pasan cosas o no, como un fenómeno previo precisamente a ese fenómeno que se va a captar posteriormente.
José, me he quedado atrapada por algo que has comentado en relación a los jóvenes investigadores. Vosotros también habéis sido jóvenes investigadores.
Totalmente.
Hemos sido.
Y tengo curiosidad por saber, cuando en vuestros inicios, ¿qué tipo de errores cometíais?
Uf.
Que ahora decís, pero bueno, ¿cómo se podía...?
Desde entrar sugestionado en un sitio y porque nos ha pasado. Yo todavía me acuerdo haber estado solo en un piso con aquel señor al otro lado del teléfono. Pero José Manuel, hazme el favor, cuéntame más de lo que está pasando. Pues hijo, vente tú aquí y lo vives tú, no que yo te lo cuente, ¿no? Aquí viene otra vez. Pero sí es verdad que desde entrar sugestionado a llevar una estación meteorológica de unos grandes almacenes, que yo he caído en ese error. Es decir, yo la crítica que he hecho es una crítica cariñosa, ¿no? Nunca, además lo he dicho, nunca haciendo sangre, porque yo he pasado por ahí. O por ejemplo, lo hará. O
¿el qué?
No lo sabemos, Pilar. Eso es lo que vamos a tratar de determinar.
De averiguar.
Exactamente. ¿Qué no vamos a hacer? Y luego también otro hecho que a mí me ha pasado es el llevar a lo mejor...
Pelo castaño.
Ni tú ni yo, Pilar.
Totalmente, ni
eso tampoco. Como no sea Cristina.
Cristina. Lo tiene.
Sí, Cristina va a ser.
Lo tiene.
Pero es Cristina... Pero
Cristina se va corriendo, no seas solo.
No puede.
Pero sí es verdad que hay ocasiones, a ti te habrá pasado, Jesús, cuando teníamos 15 años, que llevamos nuestra cámara de fotos.
¿En serio? De los 15 años.
16 años tengo yo una grabación de vídeo.
En su defecto. Que llevábamos cámaras de fotos, nos hartábamos a hacer fotos, pero luego no había dinero para ir a revelar las fotos y se tenían que esperar las fotos de la investigación. Hemos pasado
vicisitudes. Bueno, mi primer vídeo con 16 años, un VHS grabado con una cámara, una Grundy, una VS-170 que tenía. Y tengo grabado mi primer vídeo de un tema paranormal, extraño.
Cadáveres. Que eso sí está relacionado.
Con 16 años, ¿no?
Claro.
Y bueno, y de ir a... Yo me acuerdo de ir a televisiones locales de por aquel entonces que te llamaban. Oye, me he enterado que estás investigando y tú todo aterrado con unos nervios terribles que te comían las uñas a la altura de los codos. Hemos pasado por muchas vicisitudes, sí. ¿No? El que te den las tantas en un sitio encantado y luego... ¿Y ahora cómo me vuelvo yo? Tener que coger el autobús nocturno no volvía, llegar a tu casa a las 3 de la mañana, tu madre a broncarte, bueno, mil cosas, Pilar.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
La repetición de patrones en las apariciones como monjas, niños o pacientes errantes, a ver, no es un detalle menor y habría que decir que es uno de los aspectos más reveladores de este tipo de fenómenos. ¿A qué responde esta recurrencia, Jesús?
Bueno, la repetición de ciertas figuras como monjas, niños o pacientes que van errantes por los pasillos de los antiguos hospitales, o hospitales todavía abandonados, incluso hospitales en activo, no es un detalle que tenga que eliminarse, ¿no? Sino de hecho puede ser una de las claves para entender este fenómeno. Este tipo de lugares, en primer lugar, están cargados energéticamente, de manera que esa energía, esa impronta energética, con una suficiente activación de cualquier persona, con su simple intención, puede dar como resultado pues un fenómeno extraordinario que ocurre y ocurrirá. Y bueno, hay veces que pretendemos agachar la cabeza y obviarlo, pero el fenómeno paranormal, si no existiera, no estaríamos aquí hablando de esto. Podríamos estar hablando de historia, de ciencia, de economía incluso, pero no estaríamos hablando de un misterio como el que estamos tratando esta noche, si no fuera porque hay miles de testigos casos de fenómenos que trascienden y transgreden con mucho las barreras del espacio-tiempo y de las leyes de la física. No se tratan de imágenes al azar, pero, dicho esto, tampoco hay que obviar otro aspecto. Y es que también pueden responder a patrones que se ha casi creado con la mente, una especie como de tulpas. Digo esto por una razón. Ha habido investigaciones en las cuales, en hospitales, en centros hospitalarios, tanto antiguos como modernos, se ha llegado a ver la imagen de una monja espectral, la cual, pues, que nos evoca las antiguas mujeres que, con esa devoción a Cristo y a Dios, se entregaban en cuerpo y alma para atender a los enfermos. Y en muchos casos se entregaban tan en cuerpo y alma que perdían su alma y su cuerpo allí en aquel hospital, que morían. Lo que ocurre es que en algunos de esos casos, en ese centro hospitalario, jamás ha habido una monja cuidando enfermos. Luego, aquí caben dos hipótesis. Una, que me parece un poquito descabellada. El espíritu de una monja de un hospital A ha terminado colado en un hospital B. Mire usted, yo no veo una monja, un fantasma, una monja cogiendo el autobús para irse de un hospital a otro. Yo no lo he visto en mi vida y no creo, yo me moriré sin verlo. La opción B, que puede ser la más, para mí, la más precisa, la más lógica, sería que la cantidad de energía depositada en aquel lugar haya terminado por crear un tulpa energético. O sea, una entidad energética con forma e incluso hasta con una especie de vida robótica propia y que sea la que empiece a vagar por aquel sitio. No será la primera vez. Tenemos el experimento Philip, que aquí lo hablamos en algún momento, que fue un grupo de científicos que crearon un fantasma de la nada, le dieron vida y se pudieron comunicar mediante la Ouija con él, cuando fue un invento del grupo, durante meses, incluso casi años, pero ahí está, y no sería la primera vez que esto ocurre. Con lo cual tenemos que desechar el fenómeno de la aparición de la monja en ciertos sitios donde no ha habido monjas en los hospitales. No, tenemos que verlo como un fenómeno paranormal más, que quizás sea alimentado también por la cantidad de energía que hay en ese sitio. En este caso no es así, pero en este caso se sabe que sí había monja en este centro hospitalario antiguo, con lo cual también aparecen. Y los niños, jolín, ¿por qué no aparece una señora de mediana edad o un señor de 45 y aparece un niño y una monja? Pues la monja por el cuidado y el niño, porque es una imagen que siempre nos da terror en cualquier sitio donde lo pongamos, que no sea un parque. Si lo sacamos un niño de un parque y lo ponemos en un sitio solo, oscuro, nos da miedo. ¿Dónde sale un niño? Tú vas por una ciudad, tú te metes en un callejón,
siempre imponen.
Gira por el callejón oscuro y te ves un niño
y lo mal
piensa,
rollo.
Lo que no piensa que se ha perdido, sí, lo que piensa rollito, que cara niño aquí. Y después ya, pobrecito mío, no me se ha perdido en ese momento. Vale, bien, pero primero mal rollo, como bien decís. Y eso también puede ser por la misma hipótesis que decía anteriormente, por esa hipótesis del tulpa energético. En este sitio también ha habido niños, con lo cual también podría coincidir con los enfermos que había ahí. En resumen, como decía, no se trata de imágenes elegidas al azar, y menos cuando hay centenares de testimonios que hablan de este tipo de personajes fantasmales en este centro del que estamos hablando. Son centenares, son muchísimos, y todo el mundo lo va a estar equivocado. La verdad, en fin, es algo que es digno de mencionar en este sitio y de investigar también, claro.
El tema de las psicofonías, José, esas supuestas voces registradas en grabaciones sin una fuente aparente. Y bueno, también sería el caso de la Spirit, ¿no?
También, totalmente.
¿En qué punto las situarías de este terreno tan complejo?
Por un lado, está la interpretación más abierta o la parapsicológica, que es la que nos habla de y plantea grabaciones que podrían ser manifestaciones de algún tipo de conciencia no visible. Según la idea, las psicofonías no serían sonidos aleatorios, sino intentos de comunicación. Y en ese ámbito, en un antiguo hospital, esta hipótesis cobra más fuerza, obviamente, porque se trataría de voces asociadas con quienes padecieron en ese mismo punto. Sufrieron, murieron, y el hecho de que muchas de estas grabaciones parezcan contener palabras como, por ejemplo, ayuda o frases breves, refuerza la percepción de una intencionalidad, como si hubiera y si existiera un intento de transmitir un mensaje desde ese otro lado donde quiera Dios que se encuentren esas voces. Sin embargo, desde un punto de vista científico o psicológico, la explicación más aceptada es bastante diferente, cambia. Porque uno de los conceptos fundamentales aquí es la pareidolia auditiva. Los científicos te dicen muchas veces, no, lo que usted ha escuchado es un sonido caótico en que le ha dado la impresión en el cerebro que dice, voy a repescar una de las que hemos escuchado esta noche, Chico, por ejemplo, es la primera que he pillado. Mire usted, yo he escuchado muy bien como decía Chico, y ni es un ruido, ni es una falta, ni es nada de o cuando ha dicho en su defecto, o cuando ha dicho castaño, o cuando ha dicho soldado, que eso no es una pareidolia auditiva, eso es que lo hemos escuchado todos los que estamos aquí en estudio, Cristina y los oyentes, y los que lo escuchen luego en el podcast. Es decir, esto es así, ¿no? Pero bueno, yo no le voy a quitar a la ciencia, en este caso, que quiera pensar de esa forma, porque en algunas ocasiones, obviamente, pues lleva razón, y también esos sonidos, no estos, pero en otras investigaciones se pueden dar sonidos que pueden dar lugar a equivocación. Yo siempre lo digo cuando voy a una investigación y hago una sesión de psicofonía, los pies déjalo tranquilito en el suelo, porque empiezan a moverlo y el rachear con la arena, mucho, porque muchos sitios a los que vamos están en ruinas, hace shhh, y luego te lo envía, mira, dice papá. No, papá, no, es la arena que le estás dando. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado, y yo estoy de acuerdo, pero no lo queramos encasillar todo bajo un mismo patrón de explicación, que cada cosa tiene su sitio y en cada sitio tiene que estar su cosa. Y luego otro factor importante es el contexto emocional. Cuando una grabación se realiza en un lugar cargado de historia o asociado a lo misterioso, quien la escucha no lo hace de una forma neutral, sino de una forma en la que hay una predisposición a encontrar un significado. También interviene la tecnología. Muchas psicofonías sostienen en condiciones poco controladas. Grabadoras sensibles, entornos con muchas fuentes de ruido, que pueden ser desde personas, interferencias eléctricas, viento, y esos elementos pueden generar ruidos, como he dicho antes, ¿no?, que den lugar a una pareidolia auditiva. Aún así, hay un aspecto que mantiene vivo todo este debate que estamos, de los que estamos hoy hablando, y que, por ejemplo, nos habla de algunas estructuras sonoras que sí nos recuerdan a lo que son frases que se podían haber dicho verbalizadas por una persona. Antes hemos escuchado una psicofonía clara que ha dicho "lo hará". Hay un artículo, hay un verbo, está hablando en futuro, es decir, hay una estructura gramatical que es coherente, es correcta y no es casual, no es una percepción subjetiva. Por tanto, las psicofonías se sitúan en dos grandes bloques de interpretaciones. Por un lado, posibles manifestaciones de algo que se escapa a nuestra comprensión, y por otro lado, construcciones del cerebro humano ante estímulos que son ambiguos y que lo que realmente es significativo es que el sonido en sí, cómo se interpreta o cómo lo interpreta la mente, es lo que nosotros le damos la reconstrucción, le damos en este caso el carácter que tiene. Hoy día tenemos máquinas como la que tenemos puesta, que hoy creo que está más tranquila,
sí, porque, la verdad que está bastante
porque
tranquila.
No tiene el generador de ruido blanco, y eso hace que esté más pausada. Si le metiéramos el generador de ruido blanco, sería más incómodo a nivel de los oyentes y nuestro, porque tendríamos el continuo,
sí, y
pero va lo uno por lo otro, ¿no? Pero a lo que iba, en este tipo de aplicaciones que nosotros usamos, pues que son aplicaciones privadas, que no están en Google Play, que no te las puedes bajar en ningún lado, pues si te encuentras algo tan inquietante como que incluso se pueden grabar e incluso te puede decir lo que ha dicho, hay una transcripción literal, con lo cual tengámoslos en cuenta.
Quiero hacer un alto antes de continuar en lo que ha dicho hasta ahora, o lo que se ha extraído y parte de la Spirit Radio. ¿Qué tiene que ver con la facultad? ¿Qué conexión hay?
Tiene conexión porque, si quieres, te hago un breve resumen.
Sí, has mencionado muchas de las palabras que ya sé, pero la conexión con la facultad, por
antes,
ejemplo.
Por ejemplo, ha dicho caballo y, muerte, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar que, efectivamente, antiguamente las personas entraban allí, las ambulancias de la época eran carros y muchos de ellos entraban mal. Ha dicho pasado y ha dicho en el tiempo, como si realmente en ese lugar hubiera habido muerte, hubiera habido personas que entraban de esa forma, en un pasado. Pues efectivamente es correcto.
Es correcto, los cadáveres, ¿no? Todo esa, eso sí,
cadáveres,
es como muy genérico
dicho,
también.
Sí,
¿no,
es muy
José?
Genérico, es muy genérico, por supuesto. Y luego ha habido una parte más, a ver cómo decirlo, más personal.
Más concreta,
más
¿no?
Más concreta, exactamente. Que ha dicho chico, lo hará, en su defecto, castaño y soldado. Que pudiera ser el tiempo en el que con las invasiones napoleónicas también el sitio fue asaltado. Mira, aquí viene. Fue asaltado y pudiera referirse a alguien que habría muerto allí, que pudiera haber sido un chaval de pelo castaño, que fue un soldado. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Y curiosamente también... lectura. ¿Qué es eso, por Dios?
Lectura, ha dicho, lectura, pero ha dicho sí, lectura.
Fíjate,
parece como un cura o algo.
Iba a hacer, sí, iba a hacer relación a, o sea, iba a comentar algo relacionado con las voces, porque todo lo que ha salido de la Spirit Radio era de una misma voz.
Una misma voz, efectivamente.
Ahora ha cambiado y es verdad, parece como si fuera una lectura del Santo Evangelio.
Sí, lectura, una cosa.
Sí, pero ha sonado como muy.
Y además como con rever, cuando no tiene rever, ¿eh? La máquina no tiene, no puede tener ese efecto.
Volviendo.
Rosas.
Rosas. Ese es un cura, ¿eh?
Yo me estoy mimetizando, ¿eh?
Ya. A ver, volviendo a la facultad y centrándome en los objetos que aparecen, que parecen moverse solo, o las luces que se encienden y apagan sin causa aparente, ¿existe alguna explicación científica para ello, Jesús?
Existen multitud de ellas, claro. Lo que pasa es que después hay que ponerlas en práctica y hay que demostrarlas, obviamente. Yo en este caso siempre cuando hay...
La eternidad.
Este es un párroco, subido en el púlpito.
Sí, sí, además está dando un mensaje de ese tipo, vamos.
Uh-huh. En mi caso, cuando a lo mejor nosotros exponemos algún tipo de descubrimiento, de hecho, que hemos encontrado alguna investigación, y hay algún científico o persona de cierta ciencia, dice, pero es que os creéis todo, porque esto ocurre, porque está tal. Si yo no lo discuto, yo solamente te digo que lo pruebes. Yo te puedo decir mi experiencia y lo que hay aquí. No te lo puedo probar del todo al 100% porque a lo mejor está sujeto a muchos fallos, pero tu hipótesis, pruébamela. Ojo, en el mismo sitio, ¿eh? Uh-huh. Y con las mismas condiciones. Es decir, no, te la puedo poner en un laboratorio porque cojo un cable, lo corto y hago... Sí, claro, sí, yo también puedo meter en un laboratorio y crear un sonido de la nada. También lo puedo hacer. Pero no, me refiero a que eso que tú desde la ciencia más escéptica...
Deténgase.
Dices que ocurre, que puede ocurrir por ese hecho científico o ese hecho obvio objetivo, demuéstramelo. Y ahí es donde casi todo el mundo tropieza con esa piedrecita. Cuando digo la palabra demuéstramelo, pa' un batacazo. A partir de ya, o bien evasivas, o bien es que tú eres uno de los locos friki como los locos. Ya está, ya el insulto.
Es que sabes qué pasa, ¿no, Jesús? En ese sentido, que muchas veces te piden que lo demuestres tú. Y vamos a llegar a un punto en el que yo no te tengo que demostrar nada. Investígalo tú.
Claro.
Si acaso.
Claro.
Ayúdame.
Yo repito que yo puedo hablar de la experiencia mía y del resultado que he obtenido. Y puedo decirte cómo he obtenido ese resultado. Si tú me dices que he tenido errores, vale, pues de errores.
Pero es que todos somos humanos y nos podemos equivocar.
Cometido errores. Ahora, si tú me dices que eso no ocurre, demuéstrame que no ocurre. O demuéstrame que lo de las luces en algunos sitios es porque hay una mala conexión electrónica o eléctrica. Que la puede haber, claro que sí. Pero cuando tú te vas a un piso donde se enciende una bombilla de una luz y no hay luz en ese piso porque el contador no está ni siquiera en el sitio... ¿Qué va a decir? ¿Que está enganchada la luz? ¿Que engancho yo antes de la luz? ¿Viste? Yo enganchada la luz no se enganchada todavía. Yo no lo sé hacer eso. Entonces, quiero decir, claro, que hay explicaciones científicas. Y que sí habría que buscarlas, por supuesto, eso es lo primero que hacemos nosotros. Lo primero que hacemos nosotros es eliminar cualquier tipo de causa objetiva, científica o física que pueda demostrar cierto fenómeno. Las causas más comunes de los sonidos que hemos estado hablando esta noche, e incluso de los movimientos, son vibraciones. Sí, puede haber vibraciones, puede haber un lugar que esté sujeto a vibraciones telúricas o tectónicas, más bien dicho. Sí, claro que sí, que son un sitio donde los hay, donde ese tipo de fenómeno...
Ventana.
Puede dar como resultado un movimiento extraordinario en un objeto, que nosotros lo estamos viendo cómo salta y cómo vibra. Bueno, si después se demuestra que hay un movimiento pequeño sísmico o telúrico, pues perfecto, ya tiene la demostración. En cuanto a las corrientes de aire, también hay veces que hay corrientes de aire que pasan por determinados lugares y eso sí... Eso sí nos ha ocurrido, sí nos ha pasado, que ha habido lugar donde cuando ha habido una corriente de aire ha sido interpretado como una especie de silbido extraño, que en la distancia es posible que podamos entender que ha dicho tal o cual cosa. Y después hemos demostrado que efectivamente en ese resquicio de esa esquina o de ese techo ya casi derrumbado, pues oye, con el viento ocurre ese tipo de fenómeno. Pero eso no significa que se grabe una psicofonía o como aquí estamos viendo esta noche, que hay un señor que diga rosas. ¿O eso que está diciendo?
Santiguar.
Santiguar, no.
Yo creo que ha dicho Santiguar.
Santiguar.
O Santiguar.
Es un cura, ¿eh?
que verás que el aire...
Lo estamos diciendo desde el principio.
Tengo yo una locuacidad hoy, vamos.
Que el viento puede pasar por una rendija, pero para que diga santidad, mucho viento tiene que pasar por una rendija.
A lo mejor ha dicho santidad, ¿vale? O santiguad.
Ahora lo vamos a ver cuando acabemos la grabación, porque me deja un registro.
Ah, y en cuanto a los campos electromagnéticos, pues es cierto que los medidores de campo electromagnético que tenemos nosotros pueden ser especialmente sensibles en lugares donde hay campo electromagnético.
¿Aurex?
Aurex.
¿Es okay? ¿Eso vale. significa algo en latín?
Búscalo, sí, sí. Mientras que yo termino.
Aurex.
Entonces, volviendo al tema. Lo que hacemos
no
en esos
casos... Seguimos con el tema.
Lo que hacemos en estos casos cuando hay unos campos electromagnéticos, pues oye, si el campo electromagnético es demostrable, pues ese medidor lo dejamos apartado, no lo utilizamos porque es absurdo. Sabemos que el campo es debido a una instalación eléctrica que hay cercana o incluso en la propia vivienda. Y en ese caso lo descartamos totalmente. Pero...
¿Pero es disyuntiva o es exclamación?
Es como una interrogación, una exclamación. Sí, es exclamación más bien.
Sí. Pues eso son, básicamente esas son las hipótesis científicas o físicas que, por las cuales se puede demostrar ese tipo de fenómenos también, desde otro punto distinto.
¡Qué majo!
Era para psicología. Gracias.
En fin, uno de los aspectos más llamativos de este tipo de relatos es la reacción de los animales ante lo que los humanos perciben como presencias invisibles. En el caso de los perros del vigilante, ¿por qué reacciona con tanto miedo ante presencias invisibles?
Cuando tenemos un animal, aquí ya nos estamos metiendo en otro terreno, ¿no? Porque además son perros que están entrenados específicamente para no tener ese tipo de reacción, para no tener miedo. Pero claro, el animal está preparado para atacar o para defender o para intimidar sobre algo físico. Lo que no está preparado es para algo que está percibiendo, algo que está escuchando, o algo que está viendo, pero que tú no ves. Entonces vienen los problemas porque ese propio perro sabe perfectamente que lo que está viendo no es de este mundo. Además, los animales son muy sensibles a los cambios en el entorno y las variaciones sutiles, la presión atmosférica, las corrientes de aire, todo eso lo controla. Ante eso no tiene miedo. La clave está en la actitud corporal. La actitud corporal que tiene el animal y luego la actitud que puede tener el ser humano ante lo que está ocurriendo. Los animales detectan el nerviosismo, el miedo, la tensión. Si un vigilante, por ejemplo, siente inquietud, aunque sea de forma inconsciente, el perro puede interpretarlo como una señal de peligro real y reaccionar en consecuencia. Es decir, que en ocasiones no responden a algo externo, sino que a algo sobre el estado emocional de su propio acompañante. Y también hay que tener en cuenta el instinto de supervivencia que tiene el animal. Los animales están programados para reaccionar ante los desconocidos de una forma defensiva. Y todo esto ante el olor, ante todo lo que sea un estímulo. En definitiva, que los animales no perciben lo sobrenatural, sino estímulos que escapan a nuestros sentidos humanos y nuestra comprensión. Y su reacción no es tanto una prueba de lo inexplicable en un sitio, sino de la percepción que tienen que están captando algo que se sale de lo normal.
José, casi siempre que se habla de animales son los perros. Vosotros que tenéis gatos, ¿os lo habéis llevado alguna? ¿Y conocéis algún tipo de historia relacionada con los felinos que... Sí. Que hayan se hayan comportado de una manera distinta ante un tipo de...
Sí, tengo historias de personas que han fallecido, que han muerto, y un señor ya mayor con 80 y tantos años, y el gato siempre hacía una determinada cosa cuando él llegaba, ¿no? Y ha habido veces en las que ese animal se ha quedado mirando al hueco de aire a empezar a hacer movimiento en ochito, como si estuviera allí esa persona aún, y luego se ha ido hacia el lugar que este hombre se iba, que era hacia un butacón frente al, a la ventana de la calle, el gato se ha subido y se ha puesto en el reposabrazo. Uh-huh. Y ahí se ha quedado todo el tiempo como si estuviera, como si hubiera alguien. Es decir, y son sitios donde nos han llamado porque pasan cosas. Uh-huh. Si ves la actitud del animal, el comportamiento, bueno, pues intuye o una de dos, es un movimiento reflejo, un movimiento espejo de una actitud de cuando estaba en vida el propietario, el dueño, uh-huh, o por el contrario, que está captando algo.
¿Cuáles serían los puntos calientes de la Facultad de Filosofía y Letras donde los fenómenos paranormales se repiten con mayor intensidad, Jesús?
Bueno, sobre todo en los pasillos largos donde hay una reverberación curiosa y algunos de los sonidos resuenan de forma bastante evidente, sobre todo cuando son pasos, pisadas o arrastre de pies, en cuyo caso en este último fenómeno sonoro, el arrastre de pies, es mucho más extraño teniendo en cuenta que los pasillos ya no forman parte de extrañas estructuras de tierra o de cemento antiguo, de piedra, sino son más bien ya pasillos con materiales más nuevos, más... cerca a nuestra época, y es difícil que se oiga el arrastrar de pies, salvo que lo haga de manera muy evidente. Luego las aulas cerradas, sobre todo cuando en ese aula se oye murmullos dentro o incluso lamentos, y estando cerradas, y cuando se va a abrir la puerta para ver si realmente hay alguien metido, porque por seguridad hay que hacerlo, se encuentran las personas que intervienen en ese sitio con que no hay nada, no hay nadie en esa habitación, en esa aula concretamente. Antes, que como bien decía José Manuel, pues antes esas aulas formaban parte de una red de habitaciones de hospital, y seguramente pues habría personas en el pasado que estarían desgraciadamente pues intentando recuperarse de las enfermedades que padecían, y digo desgraciadamente porque en muchos casos con esas epidemias tan fuertes y la falta de medicamentos, pues el que salía pues se podía considerar un milagro en algunos casos. Uh-huh. Luego también hay una acústica importante en ese edificio, que además juega un papel muy interesante, pero sobre todo yo diría que los puntos más notorios son las aulas, habitaciones antiguas, el pasillo o los pasillos, y en algunos casos el sonido en distintas zonas que ya no sabríamos cómo ubicarlo, pero que no es exactamente una zona caliente, es como si fuera una especie de aviso de algo para ir hacia ese lugar, quedarse allí durante un instante y poder presenciar otros fenómenos extraños ya así ubicados en pasillos o en esas aulas de las que hemos hablado.
Uh-huh. Antes de concluir y rápidamente, como ya se ha analizado
una primera parte,
la mayoría de las voces que han salido de la máquina, ¿qué se puede comentar sobre los últimos, sobre todo con el cura? Porque
es que era un cura. Fíjate, lectura, rosas, la eternidad, deténgase, ayúdenme, ventana o
Arex
santiguar.
No sabe lo que es.
No sé lo que es eso de Aurex. No lo sé. Luego ha dicho otra vez, y luego cuando Jesús ha hecho un comentario ha dicho, qué majo, ¿no? Pero es curioso porque es un sitio, cogiéndolo todo lo de lo que hoy estamos hablando, que en su conjunto fue un edificio dedicado a función sanitaria, donde había religiosos y religiosas, y aquí hoy se ha puesto de manifiesto todo, pero muy importante, y lo ha dicho la máquina en referencia al pasado.
Muy bien, actualmente la facultad sigue en pie, activa y viva en apariencia, pero envuelta en un halo difícil de ignorar. Las cámaras de seguridad, las cuales no sienten miedo, ni perciben el frío súbito y que tampoco escuchan susurros en la oscuridad, han sustituido a los vigilantes nocturnos. Sin embargo, los testimonios persisten, acumulándose como ecos que se resisten a desaparecer. De hecho, quienes han cruzado sus pasillos en soledad coinciden en que hay una presencia que observa manifestándose de formas sutiles y estremecedoras, como si el pasado reclamara ser recordado.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y con más propuestas para las próximas horas, protagonista Oliver Sacks y por último Amar en tiempos de APP, el tema que ha inspirado la encuesta de este fin de semana. Ahora llega la música, después la información y estamos enseguida de nuevo contigo aquí en La Noche Más Hermosa. White chalk, written on red brick, our love, told in a heart. It's there, drawn in the playground. Hate or adore. I love Jennifer Echo. I know that she loves me. I love Jennifer Echo. I
me inside.